¿Por qué lo corté a Mario y los dejé a ustedes un poquito con las ganas también, sí? Porque vamos a seguir con otra entrevista. Esta vez la idea es poder analizar un poco la cumbre del cambio climático que comenzó ayer, sí, en Egipto. Esta es la 27ª edición. Recuerden que la del año pasado no terminó con satisfacción para los grupos ambientalistas, así que queríamos saber cómo comienza este, y para eso lo convocamos al especialista en ambientalismo, sí, con quien ya hemos hablado varias veces acá, Luis Callejas. Luis, bienvenido. Virginia y Mario te saludan, ¿cómo estás?
Buen día, Virginia, buen día, Mario, un saludo a toda la audiencia, muy bien por acá.
Bueno, Luis, contanos vos, ¿no?, que sos el que sabe, ¿qué tendríamos que observar de esta cumbre climática que se está realizando en Egipto?
Bueno, vale bien por ahí comenzar recordando que la Cumbre Mundial del Clima, esta es la número 27, se vienen realizando desde 1994, cuando se ratifica la Convención Marco de las Naciones Unidas para enfrentar y luchar contra el cambio climático, ¿no? 194 países ratifican este año la Convención, y desde entonces se reúnen anualmente para asumir compromisos, para medir las metas de los compromisos que se asumen, para mitigar los efectos del cambio climático que están ocurriendo en la actualidad, ¿no? Y que vienen ocurriendo desde hace mucho tiempo.
Sí, que, perdón, pero sonó en muchos países, suena más a palabras, ¿no?, a gestos, a greenwashing, como se dice también un poco, y no a políticas públicas efectivas.
Sí, totalmente. De hecho, esta cumbre mundial del clima que se está dando en Egipto, que comenzó el día domingo con el discurso inaugural de Antonio Guterres, el secretario general de Naciones Unidas, que tuvo ayer y que va a tener hoy las exposiciones centrales, viene un poco en un escenario mundial en donde la crisis energética, la crisis alimentaria, ensanchan, digamos, las brechas de desigualdad entre los países, ¿no? Uno de los principios rectores de la Convención Marco habla de enfrentar el cambio climático respondiendo a responsabilidades comunes que tienen todos los países, pero diferenciadas, porque no todos los países tienen las mismas responsabilidades frente a los escenarios de emisión de gases de efecto invernadero que generan esta crisis actual. La verdad es que frente a esta crisis energética y alimentaria, las responsabilidades, yo diría que son cada vez menos comunes y son cada vez más diferenciadas realmente entre los países. Por ejemplo, no van a asistir los grandes, no van a asistir los presidentes de China, de India y de Rusia a esta cumbre del clima. Sí, lo van a hacer sus ministros y sus delegados. Como también tampoco va a estar presente el presidente de Estados Unidos, John Biden, que va a llegar sobre finales de la semana a la cumbre, posiblemente a seguir y a refrendar algunos compromisos, ¿no? La verdad es que las grandes demandas de los países del sur global, principalmente de los países de economías periféricas menos desarrolladas, siguen siendo el cumplimiento de los 100.000 millones de dólares que están comprometidos en la convención para mitigar los efectos de para mitigar el cambio climático, que quiere decir reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero hay que dejar atrás la matriz fósil, y para eso se necesita recursos que los países menos desarrollados no contamos, y además hace falta cooperación en transferencia tecnológica, ¿no? Porque digo, por un lado se necesita el dinero para poder desarrollar la tecnología, pero para el otro lado hay que saber cómo poder desarrollar esa tecnología, que muchas veces está en los enclaves productivos de las economías centrales del norte global. Esa sigue siendo una de las demandas que va a tener muchísimo lugar de los países, sobre todo de América Latina y de África, aquí en Egipto, precisamente donde se está realizando en este continente la cumbre del clima. Después hay algo que ayer tuvo un visto bueno durante el primer día inaugural, que tiene que ver con comenzar a definir los mecanismos de compensación por pérdidas y daños que son ocasionados por el cambio climático. Hablamos de daños irreversibles, por ejemplo, y la voz cantante acá la llevan los estados insulares, que se están viendo afectados por el nivel por la suba del aumento del nivel del mar, pero también hablamos de daños irreversibles en términos de la afectación a sistemas productivos que se ven afectados por sequías, por el aumento de los incendios,
por las inundaciones también, que son la consecuencia de esta crisis climática en la que está inmersa el mundo.
Lo que te iba a preguntar ¿asistimos nuevamente a una puja entre los países pobres y los países ricos?
Sí, mediada por la Organización de Naciones Unidas. Ahí, en la antesala del inicio de la conferencia de las partes, la verdad que tanto la Organización de Naciones Unidas como la Organización Meteorológica Mundial fueron contundentes sobre el escenario actual, ¿no? Y le pidieron a los países ricos mayores compromisos y comenzar a cumplir con esto que vienen refrendando en acuerdos desde hace mucho tiempo, pero que no se termina de materializarse, que tiene que ver básicamente con la transferencia de recursos de los países con mayores responsabilidades hacia los países con menores responsabilidades, ¿no? Para poder sortear esta crisis del clima. Pero en estos informes que publican, realmente son contundentes. Hablan de que el nivel actual de los compromisos asumidos hacia finales de este siglo nos llevaría a un aumento de la temperatura media global de 2,5 grados centígrados.
¿Por año, no?
A finales de este siglo. El acuerdo de París, que surge de una cumbre mundial del clima en el 2015, establece que para evitar una catástrofe climática, los compromisos que se asuman en términos de mitigar los efectos de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero tienen que darse de manera tal que a mediados de este siglo no superemos 1,5 grados centígrados de aumento de la temperatura media global por encima de los niveles, tomando de referencia los niveles preindustriales. El informe que publica Naciones Unidas y la Organización Meteorológica Mundial en la previa de esta cumbre, para marcar un poco también la cancha ahí de las negociaciones que se están dando en estos días, habla de que desde que comenzamos a utilizar combustibles fósiles, es decir, desde la era preindustrial, es lo que se toma de base de referencia, ya aumentamos 1,15 grados centígrados la temperatura media global. Lo que dice el Acuerdo de París es hay que evitar no superar los 2 grados centígrados.
Claro.
Lo que dice la Organización Meteorológica Mundial es a este ritmo de compromisos vamos a romper tranquilamente ese techo sobre finales de este siglo, y exhortó a los países del G20, ayer en la conferencia inaugural de Antonio Guterres, secretario general de las Naciones Unidas, a reducir, a iniciar rápidamente la transición energética de cara al 2030. Y hay algunos números también ahí, digamos, ¿no? Digo, se discute política, pero se discute también en función de datos científicos. De cara al 2030, para no superar la barrera de los 2 grados centígrados que necesita el planeta para no entrar en un escenario mucho más caótico o catastrófico que el actual, si quiere, hay que reducir cerca de un 30% las emisiones de gases de efecto invernadero. Para cumplir con la meta más optimista del Acuerdo de París, que es 1,5 grados centígrados, necesitamos reducir cerca del 55% de las emisiones. La verdad,
55.
La trayectoria actual, con los compromisos actuales, esto lo dicen los propios informes, es del 7,5% de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero para 2030. Eso en función de los compromisos actuales, con lo cual, digo, tanto las organizaciones ecologistas, organizaciones no gubernamentales a nivel mundial, los movimientos sociales, como la propia Organización de las Naciones Unidas, exhortan a los países, principalmente a los países del G20, a reducir drásticamente las emisiones, porque hay una base científica detrás, digamos, que respalda el peor de los escenarios que se puede tener de cara a la mitad del siglo de este año, no falta demasiado, de este siglo, perdón, de cara al 2050 no falta demasiado, estamos hablando de poco más de 20 años.
Claro, tal cual. Bueno, Luis, hay una respuesta que yo incluso le recibí de gente, de profesionales, no estoy hablando de hablar por hablar. Vos decís, hay un respaldo científico, pero la respuesta que recibimos de muchos sectores distintos es, desde que nací, desde hace tantas décadas, me vienen hablando de esta catástrofe, me vienen hablando de que se acelera, ¿sí?, los problemas ambientales, y al final no pasa nada. ¿Qué se está diciendo en la COP sobre lo que sí se está registrando que pasa con el cambio climático?
Bueno, interesante la pregunta, porque muchas veces la percepción social o nuestra percepción individual o colectiva sobre los cambios en los procesos del clima nos puede llevar a pensar esto, ¿no? Como también nos puede llevar a pensar lo contrario, digo,
y de repente mañana la temperatura baja a 15 grados, se reduce a la mitad de lo que estamos viviendo actualmente, seguramente también se nos uniríamos al cambio climático.
Luis,
la verdad,
perdón, te perdimos un poco, no sé si tenés puesto auriculares para hablar con el micrófono o estás en altavoz, recién como que se te fue la voz, como que se te alejó.
Bien, lo que les decía es que muchas veces las percepciones individuales o colectivas pueden llevarnos a jugar a malas interpretaciones. Yo creo que uno de los grandes desafíos que tiene esta crisis actual es poder comunicar fehacientemente los impactos y los procesos de que está viviendo el planeta como consecuencia del calentamiento global, que bien reflejan los informes que forman parte de la base de la documentación sobre la cual los países debieran de negociar lo mejor posible en términos de iniciar rápidamente una transición energética, sobre todo en el planeta, ¿no? Y descarbonizar sus economías. Y tiene que ver con que los impactos actuales están sufriendo en una subida acelerada del nivel del mar, un derretimiento de los glaciares, algo que también nosotros se puede percibir aquí en la provincia de Neuquén, sobre todo en la zona norte. Hay un aumento de los fenómenos meteorológicos extremos, algo que también nosotros en nuestra región lo vemos con esta sequía que ya lleva 13 años de déficit de precipitaciones. Tuvimos un invierno, fue un invierno en la media normal, digamos, de los parámetros. Lo que pasa es que los anteriores habían sido tan malos que nos pareció un invierno bueno. Sin embargo, hubo un proceso de recuperación ahí de las cuencas y hay un aumento de la humedad, sobre todo en los bosques. Esperemos redunde en este verano en una disminución de la tasa de incendios de la masa forestal. Pero la realidad es que el cambio climático, digo, del informe técnico a la realidad que empírica que uno puede comprobar todos los días, ocurre, ¿no? Sobre esa base se espera que en esta cumbre del clima, sobre todo los países que son responsables de estos escenarios, impactan en todo el mundo por igual, pero impactan con mayor fuerza en los países que tenemos mayores grados de desigualdad social y de vulnerabilidad social, ¿no? Y que en definitiva responde también a un modelo de mundo, a una arquitectura financiera internacional que es extremadamente asimétrica entre los países del norte y los países del sur. En ese escenario estamos, y la verdad es que quedan todavía una semana y media de esta cumbre, con lo cual esperemos que en los próximos días los compromisos realmente sean más ambiciosos y puedan comenzar a materializar pronto.
Claro, esperemos todos. Luis, muchísimas gracias, ¿eh?
Impresionante, sí, el informe. Gracias, Luis.
A ustedes, un abrazo enorme.
Otro grande para vos. Era Luis Callejas, especialista en ambiente, sí, reconocido en la facultad de acá de la Universidad del Comahue y por mucho de su trabajo en el ambientalismo, que nos hizo un informe detalladísimo sobre lo que está pasando con la cumbre del cambio climático que se está realizando en Egipto.